de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Durante estos días de campaña electoral, en la onda local de Andalucía vamos a recoger propuestas que lanzan diferentes entidades sociales, profesionales y sindicales a los candidatos y candidatas a las elecciones municipales del 28 de mayo. Hoy hablamos de cómo hacer ciudades y pueblos amables, de la importancia que tiene la accesibilidad universal en ello. Desde la Ciudad Accesible saben mucho de barreras arquitectónicas y por eso saludamos a su portavoz, Antonio Tejada. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Muy buenos días y muchísimas gracias por tenernos de nuevo en vuestro programa magnífico y poder compartir inclusión y accesibilidad entre todos los oyentes de Andalucía.
Antonio, mañana tenéis un encuentro con los candidatos, en este caso, de la ciudad de Granada, pero sí nos gustaría dar unas pinceladas que se puedan trasladar, imaginamos, a esas propuestas a todos los municipios, a todos los pueblos y ciudades andaluzas. ¿Cuál es la principal barrera que hay que eliminar, Antonio?
Sí, yo creo que la principal barrera en una campaña electoral es precisamente que estos temas de inclusión, que estos temas de accesibilidad estén dentro de la agenda. Estamos viendo cada vez más habitual, bueno, históricamente no se ha tenido en cuenta, pero sí es cierto que durante los periodos de gestión se habla de inclusión, se habla de accesibilidad, pero cuando llegan las campañas electorales solamente nos ceñimos a tener encuentros con colectivos, pensamos que solamente con esa foto o escuchándoles es suficiente, y lo que queremos es un compromiso mayor, un compromiso que sea en primera persona, que empiece desde la propia confección de las listas electorales. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Granada Capital, que el debate de mañana tenemos invitado a los 12 partidos políticos que se dan cita el próximo 28 de mayo. No han confirmado todos que van a estar presentes, con los primeros candidatos, excepto PP y PSOE, que irán con el tercero o cuarto o segundo incluso, a excepción, en este caso, de Escaño en Blanco, que como no participan en ningún acto electoral, pues han declinado la invitación, pero se sienten agradecidos por haber contado con ellos, y Nación Andaluza, porque también ha manifestado en Granada que no se van a sentar en un debate con partidos de extrema derecha, pero no han mandado sus propuestas. Que decimos siempre que es importante que dentro de todas esas listas electorales haya personas con discapacidad. En este caso, por ejemplo, solamente hemos detectado en un partido o dos que hay de relleno de los puestos 18, 19, 20. Entonces, lo primero que queremos es que haya que los partidos grandes, sobre todo los que tienen bastante representación gubernamental, pues que haya concejales y concejalas con discapacidad. Esto es un punto prioritario para tener presencia. Mucha gente dirá, ¿pero por qué? Muy fácil. Simplemente vemos un ejemplo que creemos que de éxito ha sido de inclusión, ha tenido bastante éxito, ha sido la introducción y el papel de la mujer dentro de la política. Y lo que pedimos también, como empezamos a pedir hace 14 años, en 2009, cuando creamos nuestro colectivo, nuestra asociación, que era la presencia al menos de un 10% de personas con discapacidad en las candidaturas, pues que se vaya haciendo efectivo esa medida. Eso va a hacer que haya una empatía durante el posterior proceso de gobernabilidad, la gobernanza local de los 4 años, va a haber una empatía, va a haber una presencia, va a servir de verdad para concienciar al resto de partidos o incluso a las demás políticas para que se tenga en cuenta este tipo de medidas.
Medidas, ¿cuáles son las principales que pedís que se incorporen a esos programas electorales que, por otra parte, no sé si habéis notado que han evolucionado para bien respecto a estas barreras, no solamente arquitectónicas, sino también mentales y sociales?
Por supuesto, nosotros en el caso de como programa marco, no solamente ya de cara a lo que es las elecciones municipales de Granada Ciudad, sino a otros partidos, pues lo primero que siempre decimos es que es importantísimo que haya alguna persona, como decíamos anteriormente, con discapacidad dentro del equipo de gobierno, que sea una persona electa. Eso es fundamental para romper barreras, no barreras arquitectónicas, pero sí barreras psicosociales o barreras de la mente, ¿no? De ver que las personas con discapacidad también podemos gobernar. Luego, por supuesto, también empezar a tener áreas propias de trabajo. Eso significa, si no viene una concejalía propia de accesibilidad e inclusión, que haya pues bueno órganos propios donde se lleven a cabo estas políticas, ¿no? Y que no necesariamente tienen que estar en los sectores sociales, porque la accesibilidad no solamente es un tema social, la accesibilidad es mucho más. Estamos hablando que no solamente las personas con discapacidad nos beneficiamos de las medidas que se implantan en una ciudad a nivel de accesibilidad. Si tenemos una ciudad más accesible, una ciudad más confortable para toda la población. Según el Plan Nacional de Accesibilidad, deja claro que nosotros somos, las personas con discapacidad, solo un 10% de la población española, pero el Plan Nacional ya ampara que el beneficiario directo es un 40% de la población, porque ahí metemos mujeres embarazadas, familias que tienen cochecito de bebé, abuelo y abuela con su nieto, o padre o madres con su hijo. También metemos personas con lesiones temporales, infancia, etcétera. Pero incluso de manera indirecta llegamos hasta 100%, cuando metemos otras muchas necesidades especiales, como pueden ser iglesias, pueden ser trabajadores, repartidores, por ejemplo, que cargan bulto o carretilla, etcétera. Entonces, es importante dotar a la accesibilidad de un compromiso en mayúsculas, no solamente que sea residual en lo social, que se vea como algo de un grupo de personas que está en riesgo de exclusión. No, la accesibilidad beneficia la calidad de vida de todas las personas. Y con esta concejalía lo que también se pide es que haya una oficina técnica de accesibilidad, una oficina que sea operativa, que tenga técnicos que puedan atender las necesidades y las peticiones de la población civil, de los ciudadanos, tanto para solucionar pequeñas barreras que nos podemos encontrar en nuestro entorno doméstico, como también en la parte urbana. Y algo muy importante, luego para tramitar ciertas ayudas o ciertas interacciones que tenemos con la administración, y a veces hay barreras, que son en este caso tecnológicos, difícilmente de saltarlo. Eso es algo que también lo estamos impulsando, para que todos los ayuntamientos de Andalucía y de España tendrían que tener al menos este tipo de medidas. Algo también muy importante, ordenanzas municipales de accesibilidad. Apenas hay ordenanzas, y las ordenanzas que hay están obsoletas. Una ordenanza es tan importante porque es poner en valor toda la normativa que hay existente y aplicarla a tu territorio, a tu entorno, con la idiosincrasia que tiene. Y eso es fundamental. Y además, por supuesto, que promover, inspirar, fomentar y velar por el cumplimiento de la normativa. Que no haya ni ajustes razonables que se interpreten de aquella manera, de los famosos 2 centímetros, que lo que hace son pequeñas barreras por todos lados, ni que tampoco por este tipo de ajustes pues no se acometan medidas de accesibilidad, cuando eso significa la exclusión de una parte importante de la población. También hay algo que queremos poner en valor, y es que tiene que haber crear fondos locales de promoción de accesibilidad. ¿Esto qué es? Esto es muy fácil. Esto es tener partidas presupuestarias propias que vayan destinadas a promover la accesibilidad y eliminar las barreras. Hasta ahora estamos comprobando que sí, que hay mucha voluntad en muchos ayuntamientos, pero solamente de cara a la parte abstracta o filosófica, no a la parte tangible y de acción. Entonces, creemos que lo mismo que para cualquier otra área importante, o sea, por ejemplo, para crear empleo, está dotada de presupuesto importante. Para promover la educación, para las fiestas, siempre hay dinero, hay partidas presupuestarias. Sí. También queremos que para la accesibilidad universal en los ayuntamientos haya partidas propias, que sean anuales, que no dependamos de una subvención o que no dependamos de unos fondos europeos, para estar a ver cuando sale, cuando no sale, como estamos hartos de escuchar, para poder pedir un proyecto que nos lo aprueben. Y si no lo aprueban, pues no se hace la accesibilidad. No, tenemos que tener lo mismo que para las fiestas patronales, que lo mismo que para la creación de empleo, lo mismo para coches oficiales u otro tipo de preventas que a veces tienen los políticos y los cargos públicos de nuestro ayuntamiento, pues también haya un fondo, que no digo que sea más grande o más pequeño, ya cada uno, en virtud de lo que puedan permitirse, pues podrán tener más o menos una partida más o menos más grande o más pequeña. Ajá. Pero sí que existe esa partida.
Claro. Bueno, pues son muchas propuestas sobre la mesa, Antonio Tejada. No sabemos, se han puesto muchos partidos políticos en contacto con vosotros de diferentes puntos de Andalucía para escucharos, y traer a sus territorios propuestas que no solamente hacéis en elecciones, por cierto, porque conocemos también la Semana Santa Accesible y otros muchos eventos que los adaptáis para toda la población. ¿Se han puesto en contacto con vosotros?
Sí, sí, para tenemos la suerte. Sí, tenemos la suerte de no solamente a nivel andaluz, sino a nivel nacional. Este año concretamente hemos participado en la elaboración de unos, creo que recordar, 16 programas electorales de diferentes partidos políticos y de diferentes ciudades, donde nos han pedido por tanto elaborar la parte más concreta vinculada al mundo de la accesibilidad a la inclusión, o incluso en alguna, pues crearles programas marcos, ¿no?, que puedan ser ya para partidos y que se extiendan en todos los ayuntamientos. Ese es el camino. El camino es, por supuesto, escuchar a los colectivos. Es muy importante también la labor que se está haciendo de tener encuentros con las asociaciones de personas con discapacidad, pero también es verdad que a veces necesitamos o necesitan que haya una visión superior, que es lo que decía, la accesibilidad no solamente es discapacidad. La accesibilidad mejora la calidad de vida de toda la población, de personas mayores, de personas de la tercera y cuarta edad, de la población infantil. No olvidemos la ciudad de los niños de Donucci, que ya decía, yo siempre hemos dicho de la ciudad accesible, que es una ciudad de los niños y una ciudad de las personas mayores, es una ciudad confortable, accesible para toda la población, incluidas para las personas con discapacidad. Tenemos que diseñar ciudades donde los más pequeños de la casa y los más mayores de la casa puedan tener autonomía, seguridad y vida autónoma. Y bueno, y sobre todo, ese disfrute de uso con total garantía.
Pues pensemos bien que hay, y quedémonos con lo bueno, que hay cada vez más iniciativas que cuentan con vuestro asesoramiento, como bien dices, pues para hacer las ciudades, los municipios más amables, más accesibles para toda la población, en definitiva. Antonio Tejada, portavoz de la Ciudad Accesible, como siempre, muchísimas gracias por vuestro trabajo y también por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros y a votar todo el mundo el próximo 28 de mayo.